Se ilumina el estudio central de Candil Radio en este momento con motivos muy navideños para recibir a los amiguitos del planeta Duna, caminito de la propia fecha señalada. Juanma Beltrán, hola Juanma.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, compañero?
Sí, muy bien.
Vienes hoy con las figuritas de mazapán y también con las bolas de adorno. Muy de Navidad hoy.
No sé qué decirte con eso de las bolas de adorno.
No digas nada, da igual.
En el número 2 del podium, Javi Sánchez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Y en el 3, David Caparrós, nuestro querido capitán. Hola, David.
Hola, buenos días.
En carne y hueso con todos nosotros. Pues amiguitos y amiguitas, vamos a celebrar como siempre la llegada del planeta Duna con la mirinda. Naranja, limón, cola y un sabor especial. Higo chumbo que he pedido esta semana. Tenemos a un personaje esperándonos de excepción, sin duda alguna, con el que vamos a deleitarnos una vez más. Está al otro lado del hilo telefónico. Yo voy a servir las mirindas de rigor, si no os importa, incluido a nuestro protagonista hoy, que es Paco Nájera, el gran Paco Nájera. Paco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, compañero.
Pues encantado de hablar nuevamente con vosotros.
A nosotros un placer también. Saludarle, chicos, a
Paco. Hola, Paco.
Hola, buenos días, Paco.
Hola.
Oye, nosotros bebemos sin alcohol, te ponemos mirinda, naranja o limón, ¿cómo lo quieres?
Pues naranja.
Venga, pues venga, un vasito para Paco Nájera, otro para nosotros, y cedo el testigo a nuestro presidente Juanma Beltrán.
Hace tiempo que no teníamos invitados, lo echábamos mucho de menos, especialmente a Paco, que ya viene siendo un poco, viene siendo de alguna manera asiduo a nuestro programa, a Planeta Duna, en cuestión sobre todo de esta saga, de la saga de cómics de Tartesos, del que ya se ha sacado el cuarto, y digo bien, cuatro, ya ha pasado la trilogía, cuatro números. En esta ocasión se titula El pasado Atlante, y bueno, lee un poquito.
Sí, es lo que te iba a comentar.
Aparte de la perfecta edición que tiene de Editorial Almuzara, un aspecto estupendo, de pasta dura, y un resumen que tiene en su contraportada, que lo vale ahora.
Un resumen que voy a acercar yo a nuestros oyentes, salvo que Paco diga lo contrario. Paco, ¿me autorizas?
Sí, por supuesto.
A leerlo. Os dice así: una antigua pero avanzada civilización desapareció trágicamente, engullida por las aguas. Siglos más tarde, los más insignes sabios pronostican que Tartesos, asentada sobre el mismo suelo, podría tener idéntico final. Las inscripciones que contiene un viejo medallón de bronce traído de Egipto pueden ser la llave que abra una puerta al pasado Atlante y sus secretos más recónditos. Argantonio, rey de Tartesos, y Arbacala, sumo sacerdote del templo fenicio de Hércules, se lo disputan. El primero busca una esperanza para su pueblo, el segundo, la riqueza y el poder que le proporcionaría el oricalco, el mítico metal Atlante. ¿Es correcto?
Correcto.
Yo creo que como planteamiento es súper interesante, ¿no? Va a empezar ya, yo creo que son de este tipo de cosas que te lees la, ¿no? Se llama la contraportada, te lees la sinopsis.
Sí, te atrae.
Y un poco, claro que sí, ya de primera estás deseando leerlo. Paco, vamos a empezar a hacerte unas cuantas preguntillas, así nos cuenta un poco sobre este último número. Ay, en el que yo quizás he apreciado más aventura y como tipo de resolución de enigmas que el número anterior. ¿Quieres que la serie siga más o menos esta línea o es algo que ha surgido precisamente por la temática de la Atlántida, que creo que da mucho juego en este sentido?
Pues hombre, yo pienso que sigue más o menos la tónica de los anteriores álbumes, siempre teniendo presente que uno intenta mejorar en cada número, ¿no? Luego siempre hay un pequeño margen de maniobra, y es que dependiendo de la historia pues siempre intentas modularla un poquito, porque es lo que pide la historia o el tema a tratar en sí, ¿no?
Paco, está claro que Remigio, al menos físicamente, está basado en ti, pero ¿cuál sería tu favorito con el que más te identificas?
Pues yo la verdad es que les tengo mucho cariño a todos los personajes, y hay unas veces que me caen mejor unos que otros, y a la vista está también de que en cada número, pues a pesar de que Argentina parece que es un poco la que lleva la voz cantante, pero hay unos personajes que en unos álbumes tienen más protagonismo que en otros, y depende de la historia, ¿no? A mí en general me gusta mucho esa combinación de precisamente porque son dos personajes objetivamente antagónicos, como es Argentina y Noras. Ajá. Y a los que les doy un poquito más de juego, ¿no? Porque una es noble, otra es un plebeyo, por llamarlo de alguna forma, mujer, hombre. Y bueno, pienso que esa dicotomía puede dar mucho juego, ¿no?
Además está muy bien porque como son, se dice que si son pareja, no se sabe muy bien qué relación tiene ahí cotilleo.
Hay tensión
en Tarteso, yo sé que en todos los rincones de Tarteso la gente murmura qué tipo de relación hay entre Argentina y Nora, que no se sabe muy bien. A mí, por ejemplo, Arca Antonio, el rey, me parece de un diseño genial. O sea, yo creo que dibujarlo tiene que ser bastante placentero, creo yo, ese personaje. Me da a mí la sensación. Por lo menos lo que es dibujarlo.
Pues es el personaje al que más vueltas le di a la hora de diseñarlo.
Está muy bien conseguido.
Y la verdad es que no sé, después me arrepentí un poquito porque al final el atuendo es un poco el clásico del rey, pero también porque buscaba una rápida identificación del lector, ¿no?
Claro.
En base al atuendo, ¿no? Porque lo más probable es que los reyes, además en un clima tan templado como este, pues en la mayoría del tiempo fueran a pecho descubierto, ¿no? Con lo cual, pues eso para como ropaje de un rey, pues no dice mucho, ¿no? Entonces muchas veces pues, tienes que sacrificar un poco lo que sería verosímil históricamente, pues buscando una identificación rápida del lector, ¿no?
Nos ha dicho el japonés desde el control que por favor vayamos súper rápidos porque creo que anda muy liado. Él se titula Samu, de los Arrantifusos. Samu, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos deseosos ya de hablar contigo, la verdad, tenemos muchas ganas.
Pues vaya, qué honor, qué lujo, además, estar con unos compis como vosotros, además, que desde Rantio seguimos ahí todos los podcast de Planeta Luna que vais colgando, así que
genial.
Es un para nosotros.
Pues para nosotros más, que lo sepas, más todavía.
Buenos días, Samu.
Buenos días.
Este es el Juanma, el Juanma, el colega.
Buenas tardes.
Está por muy aquí. Buenas, muy buenas, desde la virtualidad también.
Estamos en chido orgullo nosotros también, ¿eh? De poder hablar contigo y de que nos come y sobre todo un poquito la fanfarria, aparte de que era el invitado y la inaugura nuestra fanfarria, era un poco para felicitaros. Por el premio que había obtenido, Samu, para los que no lo conozcan mucho, es uno de los miembros del grupo Rantifuso, que ha sido el fanzine ganador al mejor fan, valga redundancia, mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona de este año. ¿Qué se siente, chaval?
Pues nada, mucha felicidad en el momento en el que te dan el premio, un poco de alucine cuando, porque no te lo esperas, y ya está, pasas el resto del salón muy contento y luego a la vida real, que es trabajar muy duro y no parar de dibujar.
Para los que de mayor queremos ser como vosotros, ¿qué recomiendas tú? ¿Cómo se consigue este premio, Samu?
Pues no sé, qué pregunta más chorra, ¿no? Pero que te pongas cabezota con la vida.
Pues la pregunta ha sido chorra, pero la respuesta ni te cuento, tío, ¿eh?
O sea, ponte cabezota con la vida.
Ah, vale.
Venga, pues y es con el titular. Tema del dibujo, no lo sé, porque la verdad, sí te puedo decir que la primera vez que fuimos al Salón de Barcelona, sí, en el año 2006, fue el primer año que alquilamos stand, pues éramos bastante novatillos en esto de fanzines y habíamos visto que anda, coño, sí hay también premios para los fanzines, y ese año dijimos, coño, a ver si lo ganamos algún año, estaría guay. Recuerdo que eso fue lo que pensamos aquel entonces, y mira, bueno, pues una pequeña muesca que pones, ¿no?, de estas casualidades que te da la vida, que al final 3 años después te dan el premio, después de ir a un montón de salones, eventos, no para removerte.
Exactamente, porque está ahí en todos lados, soy ubicuos.
Hombre, ojalá.
Aparte
ojalá,
de la calidad de fanzine, yo creo que había hecho una buena labor de movimiento, de que precisamente yo creo que va intrínseco dentro de lo que es hacer un fanzine, ¿no? Que a mí me pregunto un poco, el otro día estábamos en Granada, en unas jornadas que hicieron, las primeras jornadas profesionales, nos juntamos varios también que hacíamos fanzines, y cada uno contaba su experiencia de cómo lo hacía. Algunos pedían subvenciones, otros se lo comían ellos solos, otros habían tenido más denuncias que... Hablamos del batracio y toda esa gente. ¿Vosotros cómo, bueno, cómo lo buscáis? Bueno, lo coméis vosotros.
Compañeros de Batracio, que vaya susto que tuvieron. Bueno, susto y condena y todo eso, así que...
Sí, ahí estaba el Gut, era, ¿no? El que estaba comentándonos cómo lo habían pasado y es realmente sorprendente. Hay un poco de todo. ¿Vosotros cómo lo lleváis? O sea,
¿cómo desde el principio hasta ahora?
¿Pan palomo? ¿Yo me lo guiso, yo me lo como?
Pues nosotros cuando nos juntamos empezamos a trabajar como grupo. No estamos constituidos como asociación ni nada por el estilo. Tampoco somos autónomos. Cada uno trabajamos en nuestros respectivos trabajos. Somos asalariados. Entonces no tenemos ningún tipo de constitución de ese grupo ni asociación. Lo que sí somos un grupo fijo de dibujantes y en 2005 empezamos a trabajar juntos. No sabíamos cómo hacer las cosillas y poco vivimos pues en el entorno universitario, pues unos compañeros míos habían editado un fanzine muy muy divertido, muy incendiario, que se llamaba Quemando Cartones. Y pregunté cómo lo habían hecho tal y era pues con unas cosas de unas ayudas de la Unión Europea para iniciativas juveniles. Entonces el primer impulsito que tuvimos nosotros pues efectivamente fue una pequeñísima ayuda que recibimos de este proyecto. Nosotros presentamos un proyecto de iniciativa juvenil, una realización de un cómic, y logramos una pequeñísima subvención que nos dio para tirar para el primer número. Que claro, que nos pedía aquella subvención pues justificar durante 12 meses que la publicación se había realizado con ayuda de esa subvención. Pero realmente el dinero nos dio para el primer número y un poquito del segundo. A partir de entonces siempre se cubrió la revista con las ventas que hemos ido haciendo, los salones y dinero nuestro. Pero sí es cierto que sin esa pequeña ayudita que logramos, pues el proyecto no se hubiese puesto en funcionamiento. Que si hubo algún tipo de restricción por parte de aquella ayuda, que alguna imposición, porque en esto de los fanzines o del dibujo, el arte muchas veces dicen que cualquier tipo de ayuda estatal o subvención coarta la creatividad de las personas que integran el proyecto. En nuestro caso no fue así, o sea, de hecho percibimos que era la gente que coordinaba aquellas subvenciones pues era bastante bolchevique en ese sentido y no vimos que hubiese ningún tipo de problema y no tuvimos ningún tipo de limitación a la hora de sacar adelante el proyecto, cosa que se da de bruces pues con lo que dice mucha gente. Dices que en cuanto coges una subvención estás atado de pies y manos. Yo creo que la gente que dice eso pues lo dice porque no se ha movido realmente, no ha buscado este tipo de ayudas y que están ahí. O sea, otra cosa es que se encuentren, porque en la Comunidad de Madrid apenas, por no decir ninguna, esto no era de la Comunidad de Madrid, esto era un proyecto europeo. O sea que en Madrid en ese sentido sí estamos bastante mal.
Con uno de los más grandes dibujantes, en mi opinión, ahora nos vais a confirmar vosotros también, compañeros, que ha dado nuestro país y que afortunadamente seguimos disfrutando. Para aquellos despistados que no conozcan a nuestro invitado, dibujante y humorista gráfico de hoy, Francisco Martín Morales, podríamos dar algunos apuntes diciendo que nació en Almería, pero que ha desarrollado gran parte de su vida en Granada. Es licenciado en periodismo, también por la Universidad de Madrid. En los años 60 colaboró en el Nuevo Diario de Madrid, en el Mundo Diario, la revista Mundo de Barcelona y en la agencia OTR. Fue colaborador fundacional de la revista Por Favor. Luego se incorporó a trabajar en el Grupo Z, publicando sus chistes en varias de sus revistas y también periódicos. Asimismo, es o ha sido colaborador habitual de publicaciones como El Jueves, Interview o el diario ABC, por citar unos ejemplos. También ha realizado exposiciones de sus trabajos para la UNESCO en París. Es además académico de Bellas Artes de la Universidad de Granada. Y entre los premios que ha recibido destacan el de la Olimpiada del Humor de Valencia, el Ciudad de Granada de Madrid y el premio Mingote. Asimismo es el autor de, entre otras obras, La España de Martín Morales o La Guerra de los Golfos. Sí, digo, para nosotros es un auténtico lujazo contar con él, que creo que está ahí al otro lado del hilo telefónico. Don Francisco Martín Morales, muy buenas.
Muy buenas tardes. Oye, muy buenos días, perdón, me creí que era más tarde. Pero oye, pero qué honor y qué empollación ha tenido vuestro servicio de documentación. Hay cosas que yo ya ni me conozco a mí mismo, pero bueno, me gusta que hayáis recordado tantas cosas, pero que, bueno, que tampoco tiene tanta importancia.
Es que era la primera cuestión, si falta algún dato...
No, creo que David es playado y me asombra y me ruborizo de oír de tanto piropo que tampoco viene a cuento. Yo soy un profesional de esto que, en fin, el mérito me lo dais vosotros, no es tanta historia... ni quiero caer en la vanagloria ni tonterías de esas, ¿no? Soy un almeriense que tuvo que salir de mi tierra y buscar trabajo en Madrid, Barcelona, y esa es la historia, y bueno, me hice un hueco en el mundo del trabajo del dibujo de humor y nada más.
Teníamos muchísimas ganas de contar con usted, y en este último programa de la temporada pues por fin se ha hecho realidad. Primera cuestión que le voy a lanzar yo, enseguida entrarán ya en juego David, Juanma y Javi. ¿Cómo elige este trabajo de dibujante, de humorista y de periodista a la vez?
¿Cómo lo elijo?
Sí.
No, bueno, porque de pequeño yo en Almería, en el colegio de Cesano, ya empezaba a gustarme la historia de Comi de Ibáñez o del gran maestro, quizás más que Ibáñez, que era, que ya murió, Vázquez, ¿no? Entonces fue, bueno, una atracción quizás por herencia materna. Mi madre, maestra nacional, rural, pues tenía mucha inclinación por el dibujo, por la pintura, y bueno, pues yo... a menor escala que ella, pero heredé un poco el gusto por el grafismo. En la escuela rural de Almería, de Adra, el Lance la Virgen al lado de Adra, un anejo precioso, pues yo, como todo niño de la escuela, me gustaba seguir los dibujos que mi madre hacía en la Alpujarra. En la Alpujarra, después, pero me he equivocado, quiere decir en la pizarra. En la pizarra donde mi madre hacía unos dibujitos donde los alumnos copiábamos y bueno, quizás vendría de ahí mi inicial vocación, eso que dice que se lleva en la sangre, cualquiera sabe dónde tendría eso guardado. Y bueno, y después pues procuré desarrollar más, asistir a escuelas de arte y oficio, y después mi mundo relacionado con lo que me gustaba, con los tebeos, y ya más tarde con el periodismo gráfico, periodismo de humor. Hice periodismo en Madrid y por ahí encaminé mi vocación.
Javi, pues precisamente hablando de eso, revisando su currículum, pues sorprende ver bastante que haya participado en publicaciones de corte ideológico tan dispar como El Jueves, Más de Rato o OBC. Y entonces, ¿ha tenido que modificar o dulcificar, entre comillas, en alguna ocasión el contenido de los chistes gráficos por exigencia o hablando de libertad creativa?
Pero me gusta esta observación que haces tú, me gusta mucho. Se sorprenderá a alguien que yo, que haya iniciado en Por Favor, al final haya mezclado mi trabajo, que sigo haciendo mi trabajo en Interview y en ABC. Bueno, eso más o menos viene por una especie de verdadera observación mía de la realidad política social de este país, donde la inicialmente la crítica social política que hacíamos y que se hace y que sigue haciendo contra el sistema de la dictadura, pues claro, éramos todos aquellos unidos contra el dictador, ¿no? Y en la democracia cada ciudadanito ocupó como las cajas de bola dentro de la caja misma, y entonces cada uno ocupó a su sitio ideológico, su sitio político y su opinión. Entonces, sí, llegada a la democracia, pues nos dimos cuenta que quizás muchos conceptos que teníamos en democracia no nos cuadraban mucho. O sea, empezó a decepcionarme muchas clases de la política que veíamos, y entonces pues soy crítico actualmente a muchas situaciones de la realidad política actual. Soy crítico, pero dentro de la democracia, por supuesto. Jamás quisiera yo que hubiera una dictadura para tener otra vez motivo de meterme con Franco ni cualquier energúmeno golpista de aquella generación, ¿no? Pero quiero que quede claro que hoy en democracia se puede trabajar viendo que hacer crítica, pues se puede hacer crítica contra la izquierda, cosa que la izquierda no admitirá mucho, y contra la derecha. Entonces, quizás si alguien me observa mi trabajo, pues en Interview me meto con la opinión más fuerte contra la derecha, y en ABC pues contra la izquierda, y así, tan a gusto, tan a gusto.
Hola, bueno, buenos días, Francisco.
Buenos días.
Yo soy Juan Manuel. Aparte ya de darte las gracias por acompañarnos en este último día de la temporada, que queríamos tener una figura importante, yo personalmente también te quiero dar las gracias porque, bueno, yo soy Juan Manuel Beltrán. Hiciste un prólogo para el cómic de Salmerón, el cual pues te agradezco ahora personalmente. Nos gustó mucho.
Ah, ¿tú colaboraste en ese cómic?
Sí, yo era el dibujante.
¿Tú eres el dibujante?
Sí. Claro, aquí está el mismísimo dibujante.
Pero perdóname que no te haya por la voz, claro, la misma que hablo.
No, es que no lo hemos conocido.
Por el trabajo que ha hecho tan bonito y tan grande. Lo ponía yo, a mí me mandaron a Madrid el dibujo ya hecho, tus páginas, tu tu página de lo, como se dice, las planchas, como se dice en términos de cómic, uh-huh. y lo leí, me empapé y supe ver ahí un, tú eras un gran dibujante y además muy actualizado con el dibujo europeo que se hace ahora. Ahí tú tienes mucho de la dibujo de un dibujante francés que no recuerdo el nombre. Ahora no recuerdo el nombre aquí, estoy en un restaurante aquí en Granada, pero tienen mucho de ese estilo de dibujante europeo de cómic.
Se está poniendo colorado.
Mucho, yo quería yo.
Mucha alegría haber dado con gente joven como tú, que sabe encaminar sus pasos por ese tipo de dibujo, con una documentación exhaustiva, con una documentación de objetos, de lugares, de arquitectura de aquella época, de carruaje. Una cosa espléndida, te felicito.
Muchas gracias, yo quería darle las gracias a usted, bueno, a ti.
Vamos a hablar nosotros de tú.
Pues eso, quería darte las gracias porque fue estupendo poder contar con tu prólogo, aparte del de Zapatero también, el tuyo. Y muchas gracias por la parte que me toca, por todo eso al agua. Mari Carmen tiene mucha importancia dentro de lo que es la documentación.
Él se titula Javier Cosnava, responde siempre que se le llama por este nombre. Si lo llamas a Bulí, pues no te contesta, claro. ¿Qué te digo yo? Lo llamas Ibáñez, pues tampoco te contesta. Javier Cosnava, muy buenas.
Buenos días desde Asturias.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues también con entradas, desgraciadamente. También, igual, ¿no? Es una cosa característica de los Javieres. Pero yo con 18 años ya tenía una entrada que me empezaba en la frente y me llegaba hasta la nuca.
Ya te digo, pero tiene su encanto también tener entradas, no es malo.
Hombre, y además dicen que es rasgo de potencia sexual.
Hombre, eso...
Yo doy fe de ello.
Sí, sí, sí. Sí, señor. Estás en Oviedo, me comentabas antes de entrar que en un punto estratégico dentro del Principado, ¿no? Lo controlas todo muy muy bien.
Sí, estoy al final de Tudela Beguín, en una especie de urbanización que se llama La Presa, ¿mm? Y es el penúltimo pueblo de Oviedo antes de llegar a Langreo. Y entonces estoy relativamente lejos de Oviedo, estoy a unos 15 minutos... Pero estoy a 15 minutos de Gijón y también a unos 15-16 de Avilés.
¡Qué maravilla! Y ahora mismo...
Pues puedo ir a campo, playa, monte... En fin, estoy en... Digamos que ya lo cogí pensando en poderme dedicar a la literatura y al cómic. Si Dios quería, pues escogí este lugar para vivir y a ver si me puedo quedar.
Claro, porque así se inspira cualquiera, perdona que te diga, Javier, ¿no? Con ese paisaje...
Sí, porque realmente mi vida es pasear con el perro, ver películas, escribir y esperar a que la mujer venga de trabajo en el hotel para estar un rato con ella.
Una vida durísima, amigos.
Sí, la verdad es que he engordado 14 kilos debido a esta vida tan dura.
Hola, buenos días, José Luis.
Hola, amigo.
Pues decide de él, un autor muy conocido, muy respetado por todo, bueno, todo el mundo que se le comenta. Le hemos ido diciendo a él allí en el Imagina Málaga que íbamos a hablar contigo y todo el mundo se reverenciaba, se inclinaba,
sí, señor.
Se quitaba el sombrero.
Bueno.
Vecino nuestro, porque es murciano, ¿no? Eres de Lorca.
Sí, sí. Soy oriundo de allí, aunque vivo en Granada.
Exactamente, residente en Granada. Estoy pareciendo un 2-3. Residente en Granada. Te puedo decir la edad, bueno, del 72, o sea, muy jovencito, un autor joven, así, ¿no? Que cursaste los estudios de Bellas Artes en Granada. Me parece que incluso ahora fuiste compañero, nos comentaron, de uno de nuestros socios de La Duna.
Sí,
de Alejandro Ortega.
Alejandro Ortega.
Ah, claro que sí.
¿Lo conoces?
Qué grande, qué personaje.
Sí, pues sí, sinceramente, sí que lo es.
Y, ¿dónde está esta criatura?
Está aquí en Almería.
Ah, muy bien.
Trabajando y editando cosas, su Federo.
Uh-huh.
Bueno, pues le mandamos un saludo de tu parte.
Por supuesto, sí. Por favor, mi mail para que a ver si retomamos el contacto, que hace mucho tiempo que no hablamos.
Ah, estupendo. Oh, qué bonito esto,
reencuentro. Pues vamos a pasar también tu número, ¿sabes?
Hemos pasado de el 1-2-3 a sorpresa, sorpresa. Una lagrimita que es. Bueno, comentábamos que estudiaste Bellas Artes en Granada y, bueno, que tu influencia va dentro de son más importantes quizás en este género de lo que es el cómic, ¿no? Y la novela gráfica, quizás Espillo y Fantasio, Asterix. No leíamos por ahí que te encontraste con Joan Sfar en el Festival de Angoulême y, bueno, que fue un poco lo que te determinó a entrar en el mundo profesional.
Sí, tuve una suerte tremenda. Joan Sfar es un personaje que ahora mismo es muy, muy, muy famoso, muy reputado dentro de lo que es la inteligencia parisina, intelectual y tal. Tiene un lugar de mucha consideración, pero en aquel momento era un pringaillo como yo. Teníamos veintipoquísimos años y estábamos desesperados por hacer TVO. Y esa fue el principal punto de contacto que nos unió, ¿no? Las ganas de hacer cosas.
Ahí empezando, tenemos los Potomacs, ¿no? Uh-huh. Los cuatro tomos de Merlín. Y en 1999 hiciste con Morvan tres tomos de Sir Pyle. Es que yo tengo la fama de en el programa soy el que pronuncia mal. Y no sé por qué siempre me ponen a mí a pronunciar ese tipo de cosas.
Sí, sí. Pues la fama parece justa, querido.
Claro, claro. Es para echar unas risas, por eso te lo hacemos que pronuncies tú, ¿sabes?
Bueno, dos tomos de Merlín, tres tomos de Navis, y con la colaboración de Philippe Bouchet. Y emprende la publicación de las nuevas aventuras de Spirou y Fantasio, que quizás sea lo que te está dando, creo yo, quizás más, como decimos, fama, ¿no?
Sí, es que estos Spirou y Fantasio son unos personajes que son muy, muy populares en Francia y en Bélgica. Uh-huh. Son tan conocidos como aquí Mortadelo y Filemón, ¿no? Y al mismo nivel que Asterix o Tintín incluso. Son unos personajes que tienen una tradición de 50 años y ya te digo que están muy enraizados, ¿no? Ahí dentro de la cultura popular. Todo el mundo los conoce. Y para mí ha sido una oportunidad tremenda, claro. Imagínate de ser un dibujantillo que se defendía como gato panza arriba, que le pusieran delante de un Miura del 15, ¿no? En las ventas del Tirón. Pues ha sido una cosa muy excepcional, sí.
Y atención, amiguitos, porque nos hemos sobresaltado. Bueno, Juanma,
éramos mucho y parió la abuela.
Más asustadizo.
No. Pero bueno.
Si no hemos asustado mucho.
Sí, sí, porque llega a nuestra vida una semana más el top bizarro.
Y sé que hay muchos oyentes que lo echan de menos. Estamos recopilándolo a final del año. Empezamos justo, me parece, en enero de este año.
Correcto, sí, señor.
O sea que en diciembre yo creo que podemos empezar ya con las votaciones para que elijáis cuál ha sido, sí, el más bizarro, el
de
más
todos
raro
los
de todos los cómics bizarracos.
Sí. Cada año.
Esta
año.
Semana tenemos uno que se llama el cómic Son of God, Hijo de Dios.
El Hijo de Dios, o sea, Jesucristo.
Mismamente, por Neil Adams.
Mm-hmm.
Bueno. Este cómic inquietante.
Me da miedo.
No he tenido la ocasión de leerlo entero, me he leído una paginilla. Pero se puede descargar. Lo que pasa es que tengo que buscarme la versión premium. ¿De qué va? Es una versión que hizo Adams hace ya tiempo. También estaba buscando y no encontró exactamente cuándo hizo esto este hombre, pero.
Como se ve, estamos muy bien informados en este
momento. Sí, no lo he preparado a conciencia. Entra.
Que no, nos gusta criticar sin
la. No, es el top bizarro.
No, es criticable.
Es así.
¿Cómo que no?
Para nada es criticable. No, esto no es criticable para nada.
Sí, pero tú ya sabes que el top bizarro siempre entraña un poco de mala hostia. No,
sí. Y es que el cómic trata de un Jesucristo superhéroe. Un muchacho que vive en Brooklyn.
Sí.
Sin tener su gafilla, un aspecto a lo Peter Parker. Un hombre viendo su tele tranquilamente, comiéndose un bocadillo. Y a la que ve algo que pasa en las noticias, algo chungo que reclama su atención, pues nada, al estilo Capitán Marvel, me parece que era el Capitán Marvel el que decía el nombre
Shazam.
De Shazam y se transformaba, pues bueno, él dice el nombre de Dios y se transforma en Jesucristo. Y es alucinante.
No ha dicho el nombre de Dios para que no lo apedreemos. ¿Te das cuenta?
Sí, ha estado bien ahí.
Ha visto demasiado a Monty Python. Ha estado atento. Yo tenía un montón de gravilla y un par de piedras grandes para tirarse encima.
Ha estado fino, sí.
Este cocido es digno del propio Jehová.
Lo ha dicho.
Bueno, es un alucinante, buenísimo sentido del humor, unos chascarrillos. Y todo con referencia a expresiones y frases típicas de religiosas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice eso del nombre, ¿no? Se transforma, abajo en el rótulo dice, bueno, menciona ese nombre, pero no en vano, ¿no? O sea, uh-huh. Porque va a salvar a la gente. Bueno, el personaje lleva una pedazo de cruz en el pecho, bueno, evidentemente un superhéroe, va con malla, lleva una cruz en el pecho, en su cinturón pone una J y una C, una pedazo de capa roja.
Seguro que no es de padre de familia esto.
No, además se nota que es de los 80 por ahí, el estilo, bueno, de ni nada, o sea, tiene el estilo que tiene él, pero la coronita, ¿no? Su coronita, su capa roja y el Espíritu Santo en forma de paloma que está sobre su dedo o revoloteando a su alrededor, cual fiel compañero tipo Robin, ¿no? Alucinante. O sea, va andando por encima del agua, el puente se ve un puente ese más, que va a llegar a Manhattan, y va andando por la agua, y los neoyorquinos con sus típicos cachondeos, pues diciéndole, este es un homo. Un homo. córtate el pelo, ¿no? Está en inglés todo eso. Haircut, ¿no? Hace un corte de pelo guapo, tío, con sus melanitas, pues evidentemente es Jesucristo.
Claro, normal. Su barbita también.
Y nada, expresiones de ese tipo. De ¿Qué era la otra que decías? Que no me acuerdo. Voy a poner el enlace y os pasáis un poquito, aunque sea para ver esa página que es gloriosa y de lo más desconcertante que he visto. Pero
¿eso que lo editaban?
Qué gracia me hizo, no lo sé. Tampoco, ¿no? Ya te digo, es que he intentado descargármelo y no he podido antes de llegar aquí. O sea que solo he visto realmente una página de referencia y un poquillo buscando por ahí, pero es que no hay mucha información sobre esta obra.
No tiene desperdicio, ¿no?
Bueno, yo no la usé en buscar bien, pero vamos, que si queréis podéis comentárnoslo, si lo sois capaces de verlo y lo encontráis, no informáis. Yo pues simplemente la dejo ahí. Yo creo que ocupa un buen puesto.
No es poco. Saltó bizarro esta semana el hijo de Dios de Neil Adams. Queda un poquito raro.
Sí, verdad, es que me acordaba. Es que empezaban a reírse de él. Y claro, decirle chorradas de estas, y él iba pensando por dentro, perdona al señor porque no sabe lo que dice, ¿eh? Y cosas de estas, constantemente.
Esos son sus poderes, ¿no? Fundamentalmente.
Sí. Y me mola también la coronita que lleva la paloma, también lleva una coronita, ¿cómo es?
Una viola. Perfecto, pues vean ese enlace, no se lo pierdan en laduna.es, de nuestro top bizarro esta semana, que ha entrado con fuerza divina, además. Es el momento de disfrutamos de la melodía de la siguiente sección estelar, fija, clásica también en nuestro planeta Duna. No es otra que...
El joven Lovecraft.
La web de la semana, claro.
¿Cómo es posible que todos estos nombres...
¿El joven o el jovencito?
Se me trae la lengua. El joven Lovecraft.
¿Y por qué no es jovencito y es joven?
Porque eso lo he hecho puesto yo de broma recordando el jovencito Frankenstein, pero no tiene nada que ver.
Amigo.
Nuestro amigo David...
Ahí el tironcito de orejas.
Sí, no, David Caparrós, que era más o menos el que nos ha recomendado esta web, porque, bueno, hoy no la ha recomendado él.
Sí.
Es bastante asiduo de la misma. Me la ha corregido. Yo había puesto jovencito y me ha dicho que es el joven Lovecraft. Aunque sea joven y pequeñito, no lo diminutamos.
No soy jovencito.
Si se puede decir el verbo diminutar. Pegadme todos a la vez. Bueno, nos encontramos con un blog clásico, sin floritura en el diseño, totalmente funcional, que sirve a los autores Josep Oliver, que es el guionista, y Bartolo Torres, del dibujo, para mostrar al público las tiras de esta obra humorística que narra las hipotéticas aventuras del escritor de Providence en su juventud. Destacamos esta web, aparte de por la calidad de las tiras, por ser un ejemplo perfecto de uso de Internet como vehículo de difusión de una obra de cómic. Todas las tiras del jovencito Lovecraft han sido publicadas desde el principio en Internet, creando una legión de seguidores, lo que ha hecho que, aunque las tiras estén disponibles en la red, eso no haya disminuido las ventas de las ediciones impresas, sino todo lo contrario. Ya han vendido 3 ediciones de su primer tomo, aparte de una edición en catalán y otra en inglés.
Que la fuerza de las galaxias sea conmigo.
¡Ey! Vuelve el cómic. Full año. Baja la bolita de espejo. Desde el techo. Y atención, porque esta semana tiene la pinta de ser un cómic full año absolutamente inolvidable. Grábenlo, porque es histórico.
Aprendiendo a dibujar.
Ahí es nada. Tremendo.
Se trata ni más ni menos que el cómic más full año, y además con diferencia, de lo que hemos visto hasta la fecha. No sé si estoy exagerando, pero bueno,
Hombre, ahora mismo estamos 4 personas y quórum.
Sí, sí.
O sea, ya que los oyentes opinen cuando vean el enlace.
Exactamente, cuando vean el enlace, que el resto de la gente diga. Bueno, esto, este cómic, bueno, no es exactamente un cómic, es una especie de tira, ya para empezar, ni siquiera es una tira, bien contada, pero bueno. Es una especie de tira cómica, cómica porque hace gracia, aunque sus creadores me parece a mí que no pretendían conseguir precisamente ese efecto. Lo hemos encontrado en el blog Kame House, del cual ya hemos comentado algunas veces, un interesante blog, fue web de la semana también, en una entrada publicada por Kenny Ruiz, gran autor y colaborador de esta web, que nos comenta, bueno, comentaba que a su vez lo recibió de Aurora, que es una estupenda dibujante y bloguera, que ya estuve indagando, estuve mirando, dibuja muy bien. Y bueno, aquí los méritos, es que todo tiene mérito, encontrar esto, además que se nota que es de los años tropocientos.
Yo creo que mínimo, tiene que ser de los años 60
para abajo. Sí,
para abajo, 60 para abajo.
Por ahí, 1960 para arriba no le doy ni un año.
Y encontrar...
Hombre, de los 70 podría ser también, principio de los 70 igual, ¿eh?
Sí, me pillaría los dedos, fíjate lo
que el amarillo digo. Del papel indica cierta antigüedad.
Sí.
Pues eso.
Eso tiene toda la pinta de hacer un anuncio que venga en uno de Roberto Alcázar y Pedrín. Del año 66
Tengo ya alguno en Roberto Alcázar.
Yo también tengo alguno que otro de mi tío.
Tengo que echar una revisión a ver si es que encontraba eso. Bueno, esto es una auténtica joya fulañera. Pero vamos, ¿dónde hay? Cuando cuenta como un chaval aprende a dibujar y se hace dibujante de cómic, y como él mismo dice, ahora disfruto de la vida. Y da además tres razones en tres viñetas. Viñeta 1, además la vamos a describir porque es que esto no tiene
desperdicio, ¿no?
Viñeta 1, dice el texto: el trabajo es fácil y la ganancia es buena.
Sí, señor.
Ah, se ve al muchacho haciendo páginas como churro, echando como diciendo, esto se hace con la punta del lápiz.
O como se diga, sí.
Y esto, además que me pagan a tanto el kilo, pero vamos. Sí,
sí. Pero el tío es súper feliz, con una sonrisa, vamos, de oreja a oreja.
Sí, está haciéndolo ahí. Vamos.
Espectacular, vamos.
Impresionante. Eso para empezar.
Sí.
Segunda, que quizás sea la peor de todas. La segunda viñeta ya es...
Bueno, has dicho que la viñeta está rodeada de una chata impresionante.
Ah, bueno, sí.
Que te le da masaje mientras está dibujando el cómic.
Sí, sí.
Que, vamos,
tres motas.
Sí, sí. Ah, pero eso vosotros no lo tenéis, yo sí.
Hostia, no, tío.
Coño.
Sí, sí. Vaya. Yo
paso el número de teléfono.
Vaya, claro,
exactamente. Encima de las tres, es para que hagáis la idea. Luego voy a poner un enlace, o sea, que todos los que tengan internet y directamente, pero para el que no tenga internet vamos a describirlo bien para que
sí,
no se
sí,
lo
por pierda. Favor, por favor.
Como dice Javi, al lado del título, o sea, el título Aprendiendo a dibujar.
Bueno, hemos dicho que es un curso para aprender a dibujar cómics o algo así por el estilo, ¿no?
Sí, se titula, es que es lo que creo, o sea, lo voy a comentar.
¿Será publicidad para algún curso de eso, sí, por claro, correspondencia, alguna sí, cosa?
Sí, lo iba a comentar al final, que no me cabe ninguna duda de que esta historieta fue creada dentro de un anuncio de algún tipo de academia que tenía un curso para dibujar historietas, caricaturas, publicidad, dibujos animados, que es justo lo que pone abajo, o sea, pone historietas, caricaturas, publicidad, dibujos animados. Hombre, no aparece ninguno, pero yo creo que por ahí tiene que andar, es que está un recorte nada más de la página. Pero tiene que ser por ahí alguna academia de estas que decía... Bueno. El cómic se titula Aprendiendo a dibujar, realicé mis aspiraciones. Oh. Y al lado se ve al muchacho dibujando, todo sonriente, un tío tipo Peter Parker, sí, pero guay.
Sí, con tres mozas.
Con tres mozas, ligeras de ropa, una haciendo la masaje y la otra dos animándolo.
Bueno, masajes tampoco te pases.
Le está cogiendo el hombro.
El brazo, ¿verdad? Exacto.
Qué perspectiva, la sonométrica.
Bueno.
¿Cómo te la has currado ahí,
Mike? Sonríen las tres. Yo creo que le está por la pelirroja.
Es la que
por
le
la mirada.
Es que me imagino al colegio diciendo, Dios, se me ha acabado el rotin del 0-2. Baja uno, baja abajo y cómprame un rotin. Ahora mismo, a tus pies.
Sí, sí, tremendo, tremendo.
Bueno, aparte de lo machista que pueda resultar esto, ya de por
bastante, sí.
Que también es bastante horrible, ¿no? La cosa, pero bueno. Es que somos así, los dibujantes de cómics tenemos las aspiraciones. No. La segunda viñeta, digamos la segunda. No nos perdamos.
Está buenísima.
No nos perdamos. Dice el texto: me queda tiempo libre para disfrutar de la vida.
¡Mentira!
Todo esto lo dice.
¿No durmiendo?
Pero, sí, imposible.
Si vive a las 3 de la mañana y te acuestas a las 7, pues lo mismo, sí.
Pero ojo a todo esto, en un deportivo.
Exactamente,
en un pedazo de Mercedes, porque además sale la dirección Mercedes, porque sale el símbolo de
Mercedes deportivo descapotable.
Sí, sí. Rojo para más señas. Sí.
Bueno, ya podríamos decir, la primera frase está mal, o sea, hay que decir, los dibujantes de cómic, sinceramente, el trabajo no es nada fácil. Es muy complicado.
Está muy mal pagado.
Y está muy mal pagado.
Mal pagado cuando se cobra. ¿No?
Cuando se cobra. Segundo, eso de que me queda tiempo libre, ¿de cuándo a dónde?
Tururú.
O sea, lo normal es levantarte, ponerte a dibujar, comer un poquito mientras con la otra mano, mientras estás dibujando, mientras sigues dibujando y luego, vamos, todo el día y no te queda tiempo libre ni para comprarte el Mercedes, pero vamos.
No pasa que este tipo, por lo visto, no hace otra cosa.
Claro.
Y la tercera, ya. La tercera, para terminar de remate.
El colofón.
Dice el muchacho: soy el centro de interés y admiración. No me faltan amigos.
Hola, y está rodeado de mozas y mozos.
Exactamente, con un traje y una corbata, sí, siendo el alma de una fiesta donde seguramente también está invitada Audrey Hepburn, porque es una fiesta con clase.
Sí, ¿verdad? Sí, con un nivelazo tremendo.
¿Por qué? Porque los dibujantes de cómics son gente con dinero y con clase.
Y con clase, elegancia. Claro que sí.
Con mucha clase.
Sí, bueno. Pues nada,
por todo esto.
Cara que venga el abogado defensor y que defienda esto si es capaz, porque sí. Esto es lo más fulaño que te puede echar la cara. Porque es que además es lo que comentábamos antes. No solo es que cumple la faceta, bueno, el dibujado, pues no está que tampoco es que esté especialmente mal dibujado, dibujo tipo de la época.
Sí.
Pero no es solo que la historia no tenga ningún. O sea, que quiera venderte algo, que un poquito muchas veces estamos metiendo las cómics fulaños cuando hacen un cómic para venderte algo, ¿no? Vender un.
Sí, con fines comerciales, vaya.
Exactamente. No solo eso, sino que además es que hace. Pues lo comentaba Javi, publicidad engañosa.
Vamos, que.
Es que de verdad que es que no tiene ningún sentido.
Con este panfleto nos vamos a la oficina del consumidor de reclamaciones, a la OMIC, histórica OMIC, y es caso ganado.
Totalmente.
O sea, pero vamos, totalmente. Sí o sí.
La de niños que habrán
tremendo.
Hecho esto con las aspiraciones, ya lo estarán.
Fíjate.
Comenta los hay comentarios en el blog de Kamehameha.
Sí, espérate.
Y me mola el primero, no sé si me parece que era. Que habla de referencia del dibujante que dibujó esto.
Los tenía, los he perdido. Los he perdido.
Yo, verdad, el dibujante que lo estuviera diciendo.
Sí, pero hay uno que dice, por ejemplo, no te lo crees ni tú. Eso para empezar.
El primero.
Espérate, es que no lo rellena un poquito, ¿sabes?
Si queda lo cuento, que era. Sí. Creo que me lo sé.
Cuéntalo.
Pues nada, el dibujante este seguramente murió solo, arruinado y aferrado a su billete de bonobús.
A su bonobús, correcto. Lo define, vamos.
Es genial el comentario ese.
Y ya digo, y el resto del tipo no te lo crees ni tú. ¿De qué vas, tío?
¿De qué vas, Nicolás?
Lo normal.
Eso lo vende a tu abuela, el cursillo ese.
Los incautos que decían, pues, ¿de verdad es así?
Es que es muy grande, es muy grande. Tío. Esto yo creo que está con fuerza en el número uno del top ten de Comics for Life.
Muchas gracias a todos los de Kamehao, a Kenny Ruiz, a Aurora. De verdad que nos había hecho pasar un muy buen rato.
Si hay uno de gran final, un comentario que dice, sí, mujeres guapas a tu alrededor, lo que hay que hacer es apuntarse a la tuna, todo el mundo lo sabe. Y otro que, bueno, ya tira por la calle del medio y dice, lo único que se me ocurre cuando lo leo es anda y vete a tomar por
C.
Punto suspensivo.
A tomar por C.
Perdonad, pero de verdad es lo único que se me ocurre, dice este payo. Pues bueno, nada, ha sido el cómic fulaño y ya digo, histórico, vamos.
Total.
No hay un cómic que lo supere de momento.
Por ahora no.
Es el cómic fulaño del año. Válgame la rima, el que hemos disfrutado esta mañana. Bueno, pues vamos a relajarnos un poquito, vamos a servirle como siempre el soberano aquí a Javi. Ya se ha colocado el batín.
Me coloco el batín.
Mientras el destripador
huía.
Exacto, las zapatitas de paño a cuadros.
¿Ha mandado a Sebastián a pasear el perro de oreja grota?
Sí, que el perrito va para arriba, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está cada semana más fermoso el noble perro.
Y me da a mí que hasta está gordo, ¿eh? Se está poniendo.
Yo no lo quería decir así. ¿Sabes? Yo he dicho hermoso.
Cuídale la
es que
dieta.
Tuvieron la temporada de caza y todavía no lo sacaban.
Claro, claro. Está abierta la veda. Muy bien, amiguitos, llegan las obras escogidas con Soberano tanto en invierno como en verano, aquí en, naturalmente, Planeta Duna. La obra escogida con la elegancia, la clase y el buen gusto siempre de nuestro experto Javi Sánchez, que se coloca además el monóculo de cerca para comenzar a relatarnos la de hoy.
Sí, hoy, como siempre, me levanto a la biblioteca y el tomo que cogemos es el de La Mazmorra.
Sí, señor.
Creo que ya
no,
hablado.
No te he preguntado, perdóname, ¿cómo ¿sí? estás, Javi?
Bien, 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 tranquilo. Solamente se puede estar un tío en su castillo.
Sí, señor.
Su bien. Sala azul.
Muy bien.
Pero qué poco te estiras, ¿eh? A mí no me han visto todavía en tu castillo a tomar nada.
Es que por eso es tan distinguido y tiene tanta elegancia y clase, porque no invita como los demás.
Es que no se puede venir cualquiera, tienes que te merecer, efectivamente.
Siempre me dije,
un día te mandaré el carruaje.
Esos calcetines blancos, tienes que ponerte los míos con rombitos, como
claro,
lo digo yo.
Claro que sí.
Y esas con rombo burdeos, eso está clarísimo.
Sí, señor. Pues venga, adelante con la obra escogida.
Bueno, pues La Mazmorra, que alguna vez ya hemos hablado un poco de refilón, sobre todo al hablar de algunos de sus autores, que los conocimos en su momento, pero vamos a profundizar un poco más quizá en el cómic. La Mazmorra es una ambiciosa obra de Johannes Farn y Luis Trondheim, aunque luego colaboraron otros autores, como por ejemplo Christoph Blaine, pues son, que aparte son los autores europeos que quizá tengan la mayor relevancia en estos últimos años, y con este cómic pues nos presentan la aventura en clave de humor de unos personajes que se mueven en un mundo de fantasía al más puro estilo de mundos literarios como El Señor del Anillo, la saga de la Dragonlance o juegos de rol como Dungeons and Dragons. A que incluso, bueno, para hacer una alusión directa, no un guiño al mismo título del cómic, que es La Mazmorra. Pero en el que no hay seres humanos. Además de criaturas fantásticas de toda clase, y Ralea, el resto de personajes son animales antropomórficos. Los protagonistas son los personajes que giran alrededor del lugar conocido como la mazmorra, un lóbrego castillo poblado de tesoros y monstruos de todo tipo, que es cita obligada de todo aventurero que se precie y que es dirigido como si fuera un negocio por su propietario, al que conocemos solamente como el guardián. Allí seguiremos las peripecias de Herbert, un pato torpe y no muy inteligente, que trabajaba de funcionario en la mazmorra hasta que por accidente se convierte en héroe y pasa a estar a las órdenes directas del guardián, que le encargará diferentes misiones. Misiones en las que le acompañará Marvin, un dragón humanoide rojo y experto guerrero, que se ocupará de velar por su seguridad física y que acabará entablando una fuerte amistad con él. Una de las peculiaridades de la mazmorra es que una vez que los autores vieron que su apuesta tenía buena respuesta del público, pues lo típico, decidieron ampliar aún más su mundo, narrando también el pasado y el futuro del mundo de la mazmorra y los personajes que la pueblan. Así dividieron la serie en ciclos, ¿no? Que irían realizando paralelamente y que hipotéticamente deberían de durar 100 números cada uno. Es decir, del menos 99 al 0 comprende el ciclo Amanecer, donde se cuentan la aventura de Jacinto de Cavaler, hijo de un noble venido a menos, que vive una doble vida. De día, un estudiante de universidad, y de noche es el Camisón, un justiciero enmascarado. Tanto la estética de los personajes como la situación y el personaje de Jacinto están fuertemente influenciados por Alejandro Dumas. Los cómics pertenecientes a esta época nos introducen en cómo Jacinto consigue llegar a ser el guardián de la mazmorra. Es decir, si previamente en la primera serie no sabíamos quién era el guardián, luego en esta segunda ya sabemos que era Jacinto. Jacinto Cabaret. El tono de esta época nos muestra un mundo oscuro, lóbrego y serio. Luego tenemos la otra parte, que es del 1 al 100, que comprende el ciclo Ceni, o lo que es lo mismo, la mazmorra seca, de lo que hemos hablado al principio, ¿no? Con el tema este de Herbert y tal. Y bueno, luego ya lo último, del 101 al 200, forma el ciclo Crepúsculo, donde se narra la oscuridad hacia la que degeneró el mundo de la mazmorra, también se llama Tierra Mata, hasta el extremo de quedar sumida en la noche eterna en un extremo y el día abrasador en el otro. Aquí el héroe es Marvin, el conejo rojo, que intentará evitar las catástrofes de este mundo post-apocalíptico con su maestro, el Rey Polvo, que no otro que el envejecido Marvin de Ceni. También vemos al otrora simpático Herbert convertido aquí en el Gran Khan, un insensible emperador de Tierra Mata. Así, cada ciclo forma una serie independiente en sí misma, pero el que decida leerlos todos encontrará en los álbumes de un ciclo algunas referencias, siempre casuales, introducidas en la historia sutilmente, como que no quiera la cosa, a personajes y hechos de otro ciclo, así como pequeñas pistas por lo que se sucederá en el futuro o de lo que ha sucedido en el pasado, depende cómo se mire. Con lo que la serie adquiere siempre un nuevo nivel de lectura y de disfrute. Esto quiere decir, esto me parece muy interesante porque no es lo típico que dice, bueno, como tengo éxito voy a estirar esto hasta la saciedad, sí. Voy a coger a dibujantes típicos estos que, bueno, ya no se quieren encargar de la obra los autores originales, vamos a encargar unos de medio pelo para que si no, esto directamente, bien que hay tema, pues van haciendo como un universo. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, que lo haya leído, supongo que bastante de los que nos están escuchando no han leído la obra. Los dibujos son sencillos, pero son cojonudos.
Me lo he pasado genial, pasé momentos estupendos leyendo la mazmorra.
Unos guiones magistrales, que eso es que nunca te aburres de leerlos. Son, lo puedes leer desde niños de 5 años hasta adolescentes, el público adulto. Uh-huh. Y eso, es que no se pueden clavar en, yo creo que tampoco en ninguna, no sé, aunque sea fantasía, que es una cosa también que me da mucha rabia con muchos cómics, que parece ser que va a ser de fantasía heroica o temas relacionados con, puesto con temas así de, sí, de cosa épica y tal, ya te tienes que meter como un típico bárbaro, montón de nombres, de localizaciones, de que si no sé qué, de Corvus, de no sé cuánto y tal, no sé cuánto y tal. Y no, simplemente se puede hacer historia de fantasía sin tener que acudir a los más clichés del género. Y bueno, y que pues, me imagino que ya digo, con cualquiera que lo lea, desde niños hasta mayores, pues le va a gustar, así que bueno, se recomienda a todo el mundo.
Sí, señor, pues ha sido una obra elegante y escogida esta semana por Javi Sánchez, mientras Fermín toca Chopin en el piano y Sebastián viene con el perrito. Mira qué bonito, a través del cristal estamos contemplando cómo se sienta y saluda moviendo la colita. No Sebastián, el perrito, claro. Santiago Giró, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, compañero, ¿cómo estás?
No voy a decir nada a Javi porque bueno, ha sido de la mazmorra.
Me ha gustado la mazmorra, ¿no?
Sí, me parece un genio.
Sí, ¿quieres que te dejo un día mis zapatillas con mi escudo familiar? Pásame un día al perro si quieres, yo te lo dejo a...
Yo tengo otra igual,
tío. Vamos, venga.
¿Te gusta? ¿Te gusta pasear perros a ti o no?
Yo tenía un perro. Sí. Yo tenía 10 perritos, uno se murió en la nieve. No me quedan más que 9.
Hasta aquí la sección patrocinada por Soberanos. Que más de uno se ha metido madula por esta mañana. Sí.
Esto
no soy solo yo.
¿Cómo andamos?
Pero venga, vamos.
Referencia, no olvidéis de pasarse y leer el número 7 de la Luna Especial Infantil, sí. Donde encontrarás la historia de la nana de los 9 perros, ¿no?
De Antonio Maldonado.
Sí,
señor, sí, señor. Muy bien, pues.
Que canta, a Santi le encanta. Sí, ¿no?
Sí, vamos sí, a ver si. No pierdas, es una experiencia.
A ver si podemos dar el consejo. Ahora, tres voces. La primera, vamos, no voy a decir de quién es la primera ni la segunda, pero la tercera, fijo, que es de Santi Girón. Un momentito, no se vayan.
Aprender a liberarte de aquello que precisamente perder temes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
Y ahora sí, hemos querido despistar a Santiago Girón, que ha cambiado el mensaje...
Esto no se hace porque me ha parecido que había tenido un fast forward.
No, estamos aquí, ¿eh? Vamos a por el consejito, Santi.
Bueno, pues hoy quería hablaros un poco de las historias corales, que no es una historia donde salgan coristas, sino una historia ni del fondo del mar tampoco, son historias del fondo del mar. Son historias que nos planteamos si no tienen protagonistas. Y yo más que no tienen protagonistas diría que más bien tienen muchos protagonistas. De alguna forma esquematizados, pero tienen muchos protagonistas. Y yo desde mi punto de vista creo que hay dos tipos principales de historias corales. Lo que podríamos llamar las historias tipo de Camerones, ¿no? O la fórmula de los de Camerones. Es decir, de varias historias entrelazadas. Pues, por ejemplo, un grupo de gente han de permanecer juntos por las circunstancias que sean y se entretienen contando historias o haciendo otras cosas, ¿no? En este sentido, pues bueno, se van narrando diversas historias que tienen un lazo de unión o que pueden incluso mezclarse unas con otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perdidos, de la serie de televisión, creo que sigue en alguna medida la que llamaríamos fórmula de los Decamerones, ¿no? Por el Decamerón de Boccaccio. Uh-huh. Y para mí hay otra perspectiva también de las historias corales, bastante de género quizá, ¿no? Que sería la fórmula del misterio y los sospechosos, la típica historia Agatha Christie como Diez Negritos y este tipo, ¿no? Sería, pues, varias personas comprometidas en la resolución de un misterio o un conflicto y como cada una de ellas ve de forma diferente los mismos hechos, el mismo misterio o el mismo conflicto, ¿no? Estos serían, digamos, los dos esquemas más repetidos de lo que serían las historias corales, pues para irnos, por supuesto, a historias corales de índole, vamos a decir, más realista, de índole más costumbrista, donde, bueno, pues, por ejemplo, los personajes de un pueblo, de crónica de un pueblo, ¿no? No sé si os acordáis de aquella serie de televisión.
Ligeramente, sí.
No.
Sí.
O cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. En estas historias corales no suele haber, como veis, las historias corales tienen muchos bordes, muchos apéndices, muchas aristas, muchos lados oscuros, muchas claridades, es decir, son complejas, son un paisaje complejo. En ese sentido, creo que no hay demasiado tiempo ni demasiado espacio para profundizar demasiado en la personalidad de todos los personajes, ¿no? Y además, si intentásemos hacerlo, pues corremos el peligro de aburrir, sino de despistar al lector, ¿no? Así que mi consejo en las historias corales es que se recurra con desfachatez, si es necesario, al estereotipo. Es decir, mi consejo en estos casos es acudir a la definición del personaje mediante sus rasgos más evidentes, los rasgos físicos, los rasgos psicológicos más evidentes, que sea gruñón, que sea... Porque de esta manera le ahorramos, digamos, ¿no?, ese esfuerzo de desentrañamiento que tienen las historias más complejas de las que hablábamos en otras ediciones de este espacio. Uh-huh. De esta manera le ahorramos ese tiempo al lector, porque generalmente las historias corales, ¿no?, tienen efectivamente un trasfondo mucho más de sustancia de la historia que de sustancia de los personajes, ¿no? Entonces es conveniente no profundizar hombre, lo que sea necesario, pero no demasiado, en el dibujo psicológico, en el dibujo complejo de los personajes, ¿no? Y sí avanzar en esas historias entrelazadas o en esos diferentes aspectos de la visión de un mismo suceso.
Perfecto. Quizá la complejidad, Santi, en las historias corales, en las obras corales en este caso, es darle un final para cada uno de los protagonistas adecuado también, ¿no?
Claro, ahí está. O sea, yo creo que hay... Hombre, cuando se trata de historias entrelazadas, evidentemente cada historia, pues supongo que tiene un final diferente, ¿no? Uh-huh. Hay casos... No pongo ejemplos del cómic, porque los ejemplos del cómic son más complejos quizá, ¿no? Pero sí, por ejemplo, ejemplos del cine. No sé si habéis visto, por ejemplo, Traffic, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí.
Traffic es una historia coral, que tiene un punto de enlace que es la droga, y hay una serie de historias que se entrelazan, ¿no? Incluso, para distinguirlas, están filmadas en colores diferentes, ¿no? Es decir, hay un tono azulado para la historia del gobernador o del persona del político, y un tono, por ejemplo, amarillo para la historia del policía mexicano, ¿no? Uh-huh. En estos casos, como digo, bueno, ya se me dio la idea, que es lo que estaba diciendo.
No, sí, lo del final, ¿no? Para cada uno de los...
En estos casos, por ejemplo, va a haber diferentes finales. Sin embargo, creo que en la fórmula del misterio y los sospechosos, evidentemente tiene que haber un final. En la fórmula en la que varias personas están viendo un hecho y están analizando ese hecho, cuando ese hecho o ese conflicto se resuelve o ese hecho termina de suceder, ¿no? El final es evidente para el lector. Pero ahí sí se nos abre la posibilidad de la perspectiva de futuro de la historia, de los finales abiertos, ¿no? Y de cómo el lector puede imaginarse, en función de que haya escogido a uno u otro personaje, por simpatía, por lo que sea, por identificación, ¿no? Puede asegurarse cómo la historia continúa. Eso es lo que yo creo que es interesante en estas historias, que generalmente casi siempre se suelen cerrar en falso, ¿no? El caso, por ejemplo, de los 10 negritos o este tipo de historias, ¿no? Creo que esos cierres son demasiado antiguos, esos cierres quedan ya un poco decimonónicos, ¿no? Yo creo que este tipo de historias es conveniente abrirlas, es decir, bueno, el caso clarísimo está quizá en el misterio de Perdidos, ¿no? Por ejemplo,
perfecto. A mí, fíjate, se me ha venido a la mente también cualquier película de Berlanga, por ejemplo, ¿no? Cualquier película, ¿no?
Evidentemente, Berlanga además era un constructor de
historias corales, sí, sí.
Muy, muy decidido, es decir, era un tipo que sus historias tenían básicamente un comunicado social y no tanto psicológico.
Sí, sí.
Entonces, claro, él necesitaba estereotipos, y si os dais cuenta, casi todos los personajes de estas famosas películas de Berlanga, ¿no? Responden a un estereotipo muy, muy, muy marcado.
Muy marcado, exacto.
¿Y puedes decirnos a lo mejor algún ejemplo así de cómic de este tipo, así que te guste a ti?
Pues hay varios, pero quizá vosotros había hablado de uno bastante moderno, pero que también aborda, digamos, una perspectiva bastante clásica, que es La Mazmorra, ¿no?
Sí. Es la mazmorra, buena, sí.
Efectivamente, la mazmorra tiene ese carácter de historia coral, ¿no? Que le da esa visión. Pero, por ejemplo, Ciudad, aunque siempre tiene el mismo protagonista, ¿no? Sí. Realmente el protagonista lo que hace es avanzar en una ciudad en la que van sucediendo diferentes historias, ¿no? Y por lo tanto eso también tiene un cierto carácter de coral, aunque haya un único protagonista, una persona que lo enlace todo, ¿no? Y creo también que las historias que de saga no terminan teniendo ese carácter coral, al estar separadas casi siempre, no sé por qué se hace así, ¿no? Al estar separadas por núcleos, por épocas, no sé, los Metalarones, por ejemplo, ¿no? Pues pierden. Lo que a mí me gusta del rollo de las historias corales es que todo se mezcle y que haya un cierto barullo que el lector tenga que desentrañar, ¿no? Yo los Metalarones, hombre, que me perdone Jodorowsky, pero lo habría hecho de otra manera.
Con todo el respeto, claro.
Con todo el respeto.
Muy bien. Pues ha sido el, como siempre, completísimo, muy bien explicado, enlazado y terminado. Consejo del maestro Santiago Girón, que nos ilumina cada semanita. Soberbio, sencillamente soberbio. No soy croata, he dicho soberbio.
Yo también os quiero.
Y nosotros muchísimo, además. Santi, te esperamos la próxima semanita.
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Hazlo o no lo hagas. pero no lo intentes.
Bueno, disquito dedicado, antes permitidme rápidamente abrir un paréntesis para desearos lo mejor en la Nochebuena y el día de Navidad que se aproximan ya, y bueno, pues que seáis muy felices a todos los amiguitos de la Duna también. Vale. Bueno,
igualmente a ti, esperemos que podamos estar aquí el día siguiente.
Sí, igualmente. Pues nada, pues nos vamos a ir de caminito al portal de Belén.
Pues de gran final, el disco dedicado que llega ya.
Sí.
Que suena así.
Un clasicazo del punk español, No Somos Nada, de La Polla Record.
¡Hala, lo que ha dicho! Lávate la boca con mirinda, hombre.
Es que quítame el batín, colega, ya vuelvo a...
ser mundano.
A mí soy un mundano vulgar.
Bueno, pues nos vamos con el Pene Records y No Somos Nada. Gracias a David Caparrós, gracias a Madre, gracias a los amigos de Móvila, Santiago Girón hoy en la distancia, y naturalmente gracias a Antonio Elea, nuestro destripador. ¿Has estado cómodo, Antonio?
Muy cómodo.
Te esperamos ya en el próximo año, ¿eh? El
próximo año estarán aquí.
Sí, señor. Gracias a Juanma y a Javi. ¿Algún comentario de última hora?
No, gracias a vosotros también, claro, simplemente.
Nada, simplemente comentarle a Antonio que Fran dice que es fan suyo, ¿eh? Dice que, claro, que le encanta, que le acojona muchísimo, perdón.
Sí, por supuesto, como se diga. Sí, sí.
Eso de las navajas y de que le mola su sección.
Y hoy
te mando saludos.
¿Tienes club de fan?
Sí, tienes club de fan ya.
Y hoy más que ha venido con la camiseta de la Duna, y da susto, da mucho susto. Pues lo dicho, la próxima semana más. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro.